Vamos a continuar con esta reunión y ahora nos acercamos a la palabra de Dios. Os animo a que cojáis vuestra Biblia y la abráis en Hebreos capítulo 3. Vamos a leer los primeros versículos. Hebreos 3, del 1 al 6, dice lo siguiente. Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad a Jesús, el apóstol y sumo sacerdote de nuestra fe, el cual fue fiel al que le designó, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios. Porque él ha sido considerado digno de más gloria que Moisés, así como el constructor de la casa tiene más honra que la casa. Porque toda casa es hecha por alguno, pero el que hace todas las cosas es Dios. Y Moisés fue fiel en toda la casa de Dios como siervo, para testimonio de lo que se iba a decir más tarde. Pero Cristo fue fiel como hijo sobre la casa de Dios, cuya casa somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin nuestra confianza y la gloria de nuestra esperanza. Pues Padre, un domingo más, solicitamos tu asistencia, Padre, ayúdanos a comprender las verdades que tú has depositado en este texto, ayúdanos a ver qué relación tienen con nuestra vida. Ayuda igualmente a nuestros pequeños, Señor, a seguir conociéndote a través de su palabra y usa a cada profesor para transmitirles fielmente el mensaje de la Biblia. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. ¿Qué le diríais a alguien que lo ha perdido todo, como hemos visto en las inundaciones que han sucedido estas semanas ahí en Valencia? ¿Qué le diríais a alguien que ha perdido, pues quizá todas sus posesiones, todo lo que era de más valor en su vida? ¿Qué le dirías incluso a alguien que ha perdido sus hijos, sus padres, hermanos en esta tragedia? ¿Hay algo mejor por lo que vivir en esta vida? ¿Qué le dirías también al padre que en los entrenos de su hijo se le pasa gritando, gritando, gritando para que su hijo sea mejor futbolista y de aquí unos años le saque de pobre? ¿O al padre que le tiene al hijo horas y horas ensayando el violín para que un día pueda ser un gran músico? ¿Hay algo mejor por lo que vivir en esta vida? Igualmente, ¿qué nos podríamos decir a nosotros mismos? Hemos cantado antes que digno es el Cordero. Y nos podríamos preguntar, ¿cómo está reflejando mi vida que el Cordero es digno? Que realmente el Cordero, que Jesús es lo mejor que tengo en mi vida. ¿Cómo lo estoy reflejando? De puertas para adentro, de puertas para afuera. Bueno, avanzamos a través del libro de Hebreos y continuamos reflexionando sobre la figura central de toda la Biblia, que no es otra que Jesús, que es Dios mismo. Y hasta ahora hemos podido ver en estos primeros capítulos cómo se nos ha mostrado a un Jesús muy elevado, un Jesús mucho mejor que los ángeles, un Jesús divino, en el primer capítulo, y también se nos ha mostrado aquel Jesús que por un poco fue hecho menor que los ángeles, que se hizo como nosotros, se hizo un ser humano, se hizo hombre, que participó de carne y sangre para salvarnos. En los siguientes capítulos vamos a seguir viendo comparaciones entre Jesús y los diferentes elementos de lo que conocemos como el Antiguo Pacto. Y estas comparaciones nos van a seguir recordando, insistiendo en que Jesús es superior a todas estas cosas, que Jesús es lo mejor. Pero vale la pena preguntarse, ¿por qué hace esto el autor? ¿Por qué insiste una y otra vez en esta superioridad de Cristo? Bueno, como ya hemos dicho varias veces estos domingos, esta carta va dirigida pues, a un grupo de cristianos, probablemente de trasfondo judío, que por causa de la fe estaban sufriendo pruebas duras. Y tal era el sufrimiento pues que llega al punto en que se plantean si pues, se han equivocado, Si realmente antes estaban mejor, cuando estaban en el antiguo pacto, con sus sacrificios, con sus historias, se plantean incluso volver, dejar a Jesús y volver al antiguo pacto. El autor lo que quiere es insistir una y otra vez, no volváis atrás, perseverad en Jesús porque Él es mejor que todo lo que el antiguo pacto puede ofrecer. Y los versículos que vamos a reflexionar en esta mañana nos muestran que Jesús es totalmente superior al que podríamos decir la persona más importante de este antiguo pacto, del Antiguo Testamento, a Moisés. Es decir, que Jesús es mejor que el mejor de los mejores de nosotros. Jesús es lo mejor. Y explicándonos esto, insistiendo en esto, nos anima a perseverar en nuestra fe considerando a Jesús. Y lo primero que hace este pasaje es invitarnos, invitarte a ti, a considerar a Jesús. Versículo 1 y 2 dice, por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad a Jesús, el apóstol y sumo sacerdote de nuestra fe, el cual fue fiel al que le designó, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios. Bueno, antes de invitarles a considerar a Jesús, les recuerda quién son estos lectores, quién son estos receptores de estas palabras, ¿no? Por un lado dice que son hermanos santos, y no solo hermanos unos con otros, ¿no?, sino que, como hemos visto hace pocos versículos en el capítulo 2, hermanos de Jesús. Esta imagen tan bonita y tan preciosa, Jesús es nuestro hermano mayor. Entonces, el autor está escribiendo a esos hermanos santos, hermanos de Jesús, que además, como dice, después son participantes del llamamiento celestial. Algo tremendo. Esta comunidad de personas, entre las que había algunas dudando de su fe, de si seguir o no seguir a Jesús, son recordados de su estatus delante de Dios. Y sin duda, en tiempos de dificultad, en tiempos de prueba, es necesario que recordemos quiénes somos delante de Dios, que tengamos claro cuál es nuestra identidad en Cristo. Pero habiendo recordado esto, entonces el autor les invita a considerar a Jesús. Y como digo, esto no es sorprendente porque todo este libro, toda esta carta, una y otra vez nos está invitando a considera a Jesús, piensa en Jesús, obsérvale, medita sobre él, considera a Jesús. Para perseverar en la fe, para no caer, para no apartarnos, es necesario que una y otra vez estemos considerando a Jesús. Pero bueno, vale la pena entonces que ahora definamos qué es esto de considerar, ¿no? Hoy en día decimos que alguien es muy considerado cuando ¿qué? Cuando es amable, ¿no? Cuando piensa en los demás antes que en sí mismo, cuando es atento. Bueno, considera a Jesús, ¿qué debe significar? Bueno, pues debe significar detente, piensa, medita, reflexiona, date cuenta de quién es Jesús, pero no solo eso, actúa en consecuencia. La invitación del autor de Hebreos, la invitación de toda la Biblia, no es simplemente a que pienses y ya está, ¿no? A que te hagas tus esquemas mentales y te hagas tus ideas y se queden allí, sino que considerar lleva esa connotación de, vale, piensa en eso, pero actúa en consecuencia. Deja que toda esta información que puedes ir acumulando sobre Jesús, ¿no? ¿Quién era? ¿Dónde nació? ¿Cuándo vivió? ¿Qué es lo que enseñó? Pues toda esta información tiene que tener un efecto en tu vida. Para dar más contenido a esta consideración, el autor da dos títulos a Jesús, que con estos dos títulos un poco resume lo que se ha visto hasta ahora en la carta. Por un lado, llama a Jesús le llama el apóstol. No sé si lo habíais leído en alguna otra parte en la Biblia, Jesús como apóstol. No lo habías leído porque es el único lugar en que se le refiere de esta manera. Jesús como nuestro apóstol. Claro, si pensamos un poco en lo que significa apóstol, pues ya sí que podemos empezar a pensar en otros pasajes que nos muestran esa faceta de Jesús. Porque, ¿qué significa apóstol? Enviado. Aquí hay muchos estudiantes, así que dejo que lo respondáis vosotros. Enviado, ¿verdad? Un apóstol es un enviado. Cuando pensamos en los 12 apóstoles, ¿cuál era la diferencia entre los 12 apóstoles y los 12 discípulos? Bueno, pues que cuando eran apóstoles ya habían sido enviados, ¿verdad? Ya habían sido capacitados por Dios y habían sido enviados. Pues aquí se nos describe a Jesús como el apóstol, como el enviado. Claro, ¿enviado de parte de quién? Enviado, Jesús, sabemos que es enviado de parte de Dios. ¿Nos lo inventamos esto? Por supuesto que no, la palabra lo dice. Por ejemplo, Primera de Juan 4:9, dice, en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por él. Jesús es nuestro apóstol en el sentido de que Jesús ha sido enviado para nosotros y de alguna manera Jesús representa al cielo en la tierra. Jesús es el enviado del cielo en la tierra, en medio nuestro. Igualmente, también pensamos en este segundo título que se le atribuye a Jesús, que ya ha aparecido anteriormente, que ya comentamos la semana pasada, Jesús como el sumo sacerdote, es decir, como el que representa a sus hermanos delante de Dios. Jesús fue hecho en todo como nosotros para llegar a ser un fiel y misericordioso sumo sacerdote. O sea, que es decir que Jesús se encarnó para representarnos delante de Dios. Entonces, con estos dos títulos, apóstol, sumo sacerdote, ya el autor nos está haciendo a pensar en estas dos vertientes de Jesús, enviado del cielo, representante nuestro. Y estas dos realidades nos tienen que ayudar a lo que ha dicho, considera a Jesús. El autor sigue hablando sobre Jesús y empieza a referirse a que él fue fiel al que le designó, al que le constituyó, es decir, él fue fiel al Padre, fue fiel a Dios, y lo compara con alguien. ¿Con quién lo compara? Con Moisés. Dice que también el cual fue fiel en toda la casa de Dios. Probablemente el autor tiene en mente un pasaje como Números 12:7, donde Dios de alguna manera está defendiendo o reivindicando a Moisés de las críticas del pueblo, de otros líderes, y dice el Señor, no así con mi siervo Moisés, en toda mi casa él es fiel. Qué bonito que el Señor pueda decir de alguien, él es fiel. Pues Moisés, de parte de Dios, fue considerado como fiel. Y seguimos avanzando en los próximos versículos, vamos a ver más esta comparación entre Jesús y Moisés y sobre todo vamos a ver el contraste y la diferencia que hay entre Jesús y Moisés. Pero este versículo 2 quiere resaltar que, al igual que Moisés, Jesús fue fiel. Jesús cumplió el llamado, las órdenes, los designios que el Padre le había entregado. Por tanto, el autor nos hace esta invitación. Considera a Jesús, a este apóstol, a este sumo sacerdote de nuestra fe, al que fue fiel en todo. Y la primera pregunta que nos tenemos que hacer todos en esta mañana, ¿estoy haciendo esto? Estoy considerando a Jesús en medio de todo el vaivén de tu vida, en medio de la rutina, del estrés, de los agobios, de los problemas. ¿Estás considerando a Jesús? ¿Estás pensando en él? Es fácil considerar a Jesús, pues ahora, ¿no? Estamos hablando de Jesús, alguien me está dando, bueno, el sermón, por decirlo de alguna manera, y pues estoy considerando a Jesús. Pero la pregunta no es considera a Jesús una vez a la semana, sino considera a Jesús diariamente, en tu día a día. Lo estás haciendo. Considera a Jesús. Piensa más en él, profundiza. No te conformes más o menos con saber, bueno, sí, Jesús, sé quién es, sé que era Dios, sé que era hombre, sé que murió por mis pecados, ya me sirve lo que sé. No, no, considera a Jesús, profundiza más, que es lo que nos anima esta carta a hacer. Haz un esfuerzo por entender mejor cómo era él y qué es lo que ha hecho por ti. Lee libros que hablen de Jesús, que hablen de su persona, busca información que te permita avanzar en el conocimiento de nuestro Señor, habla con otros hermanos que quizás saben un poco más, pregunta, si tienes dudas, pues no las ignores, investigalas, pero sobre todo, considera a Jesús, no te apalanques en lo que ya sabes. No creas que por llevar 40 años en la iglesia ya, yo ya sé mucho de Jesús, soy un experto. No hay expertos en Jesús. Lo seremos, bueno, no sé si lo seremos en el cielo, sabremos mucho más. Pero aquí nunca llegamos a ser expertos en Jesús. Así que te animo a que lo consideres, a que pienses en él, a que reflexiones constantemente sobre él, sobre su persona. Y ten en cuenta estas dos facetas que nos ha hablado el autor, estas dos direcciones. Aquella en la que él, a pesar de ser divino, viene a nuestro rescate, se hace hombre y nos salva. Y aquella también en la que es hecho como uno de nosotros, sufre nuestras penurias, sufre como sufrimos para representarnos delante de Dios. Y sobre todo considera, en esencia, el mensaje del Evangelio. Considera a Jesús porque siendo Dios se humilló, se hizo hombre para llevar tus pecados, para llevar tu condena, para liberarte y salvarte de la ira eterna de Dios. Así que considera a Jesús. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué considerar a Jesús? Algunas personas nos visitáis en esta mañana y quizá piensan, pues Jesús, muy bonito, pues como otros grandes filósofos, otras grandes personas de la historia. ¿Por qué tendría que considerar a Jesús de una forma especial? Bueno, te animo a que lo consideres porque realmente lo que consideres sobre Jesús es determinante para tu vida. Lo que más importa en tu vida es lo que consideres respecto a él. Puedes ganar millones de euros, puedes tener el cuerpo perfecto, puedes tener el trabajo o la familia soñada, puedes tener las vacaciones que siempre has querido, la admiración de millones de personas, de seguidores en las redes. Puedes tener un montón de cosas, pero todas estas son inútiles si no consideras apropiadamente a Jesús y no te das cuenta del lugar que Jesús debe ocupar en tu vida. Si fallamos al considerar a Jesús como debemos, todo lo demás es completamente irrelevante. Así que considera a Jesús, piensa en él, dale el lugar que le corresponde como rey de tu vida. Y eso es lo que él quiere, eso es lo que él ora incluso al Padre, ¿verdad? Que la gente se dé cuenta de quién es Jesús, que la gente pueda contemplar, como dice en Juan 17, 24, dice, Padre, quiero que los que me has dado estén también conmigo donde yo estoy, dice, para que vean mi gloria. Existes para ver la gloria de Jesús. No hay otro propósito principal en tu vida. Si existes, si estás hoy aquí, si eres de carne y hueso, existes para ver la gloria de Jesús. Así que no pierdas el tiempo con otras cosas. Seguimos adelante y a continuación vamos a ver cómo este autor va a seguir con esta comparación entre Moisés y Jesús, demostrando que Jesús es totalmente superior a Moisés. Sin embargo, vale la pena parar un momento y preguntarse por qué es necesario hacer esta comparación. ¿Alguno de vosotros alguna vez ha tenido la tentación de considerar mejor a Moisés que Jesús? Yo creo que, espero que nadie, ¿no? Hoy en día hay movimientos un poco raros que están muy felices con la ley y todo eso. Pero en general no nos suele pasar que tengamos que escoger Moisés o Jesús, no. Nosotros, ya 2000 años después, de lo que sucedió allí con Jesús, pues tenemos claro que Jesús es totalmente superior a Moisés, pero no es la misma situación en la que estaban los primeros seguidores de Jesús. Tenemos que entender que el pueblo de Dios llevaba siglos y siglos y siglos con la ley de Dios, y eso era lo más grande que tenían. Eso era lo que Dios les había llamado a guardar, a atesorar. Y Moisés ocupaba un lugar prominente, como aquel que había sido especial en este proceso en el que el pueblo de Dios recibía esta ley de parte de Dios. Si leemos los evangelios, si leemos el libro de Hechos y las cartas, nos damos cuenta que la figura de Moisés era la figura más destacada del judaísmo. Podríamos decir que Moisés, está Abraham, está David, pero el mejor judío era Moisés, ¿verdad? Probablemente. Moisés había sido usado por Dios para constituir la nación de Israel. Moisés había sido escogido para liberar al pueblo de la esclavitud de Egipto. Moisés era aquel que había estado más cerca de Dios, que había hablado cara a cara con él, que había recibido la ley de Dios y la había dado al pueblo, había instituido el sacerdocio, había recibido las instrucciones para cómo construir el tabernáculo. Moisés era el sueño de todo judío. Ojalá hubieran podido ser Moisés. ¿Pero qué pasa cuando entra Jesús en escena? Pues que por defecto el pueblo judío empieza a ver a Jesús como una amenaza. ¿Para quién? Para el más grande, para Moisés. Este Jesús que empieza a hablar, empieza a enseñar y se pone por encima de Moisés. ¿Quién se ha creído? Los primeros cristianos, que eran judíos básicamente, tuvieron que superar este bache o esta prueba de entender que Jesús era Dios, que Jesús era superior a Moisés. Un pasaje que evidencia esta realidad de cómo el pueblo judío veía a Moisés está en Hechos 6, os animo a que lo busquéis, donde Esteban, uno de los primeros cristianos, está siendo juzgado por los judíos por ser seguidor de Jesús. Y en Hechos 6, del 11 al 14, leemos lo siguiente. Dice, entonces, en secreto, persuadieron a algunos hombres para que dijeran, le hemos oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Y alborotaron al pueblo, a los ancianos, a los escribas, y cayendo sobre él lo arrebataron y lo trajeron en presencia del concilio. Y presentaron testigos falsos que dijeron, este hombre continuamente habla en contra de este lugar santo y de la ley, porque le hemos oído decir que este nazareno, Jesús, destruirá este lugar y cambiará las tradiciones que Moisés nos legó. Imaginaos cómo el pueblo de Dios consideraba a Moisés, ¿no? Casi que se olvidaban un poco de Dios incluso, ¿no? Porque este Jesús es una amenaza contra las tradiciones que Moisés nos dio. Y al principio dicen, blasfemia, blasfemas contra Moisés y contra Dios. O sea que nos queda claro, ¿verdad? Moisés era muy importante para los judíos. Pues habiendo entendido esta posición tan alta que Moisés tenía entre el pueblo de Dios, podemos ahora acercarnos a los versículos 3 al 6 y apreciar de una forma más realista esta comparación y este contraste que el autor, divinamente inspirado, está realizando. Y este contraste nos muestra que Jesús es superior a Moisés a través de dos ilustraciones. Primera ilustración, el constructor y la casa. Versículo 3. Hablando de Jesús, porque él ha sido considerado digno de más gloria que Moisés, así como el constructor de la casa tiene más honra que la casa. Porque toda casa es hecha por alguno, pero el que hace todas las cosas es Dios. Por un lado, el autor nos deja claro que Jesús es más glorioso que Moisés, de la misma forma que un constructor es más glorioso que la casa que construye. Claro, hoy en día quizá nos cuesta un poco entender esta comparación, porque hoy los bienes inmuebles tienen tanto valor que casi se pagarían más por una casa que por una persona. Depende la persona y depende la casa, ¿no? Dice aquí que un constructor tiene más honra que la casa que construye. ¿Tú sabes quién construyó tu casa? ¿Qué honra le estás dando al que construyó tu casa? A no ser que te la hicieras tú mismo, pocos sabemos, ¿verdad?, quién la hizo. Bueno, no es el caso en ese tiempo. Ahí tenían claro que el constructor tenía más honra que la casa. Hoy podríamos pensar, por ejemplo, en la Sagrada Familia, este edificio tan grande y tan precioso. ¿Quién tiene más honra, el edificio o el que lo diseñó, Gaudí? Quizá Gaudí, podríamos decir, ¿no? Bueno, no lo sabemos, depende de la persona, ¿no? Es igual. En esa época tenían claro, el constructor tiene más honra que la casa. Pues esto es lo que quiere decir básicamente el autor. Jesús es más glorioso que Moisés porque Jesús es el constructor de la casa de Dios. Moisés es parte de esa casa, tiene cierta honra, pero en ningún caso se acerca a la honra y la gloria del constructor de la casa. Fijaos también cómo el argumento del versículo 4 otra vez nos está apuntando una vez más hacia la realidad de que Jesús es Dios. Primero se nos dice que Jesús es mejor que Moisés, igual que un constructor es mejor que la casa que construye. ¿El constructor quién es? Jesús. Y Moisés es parte de esa casa. Después se nos dice, toda casa es hecha por alguno, pero el que hace todas las cosas es Dios. Aquí se reconoce que Moisés tuvo su importancia. Mi cuñado me está mirando porque es arquitecto y está disfrutando de hablar de estos temas. Pero aquí lo que vemos es que Moisés tuvo su importancia en esa formación de la casa de Dios, pero en última instancia el que hace todas las cosas, el constructor, es Dios. Es Jesús, como se nos ha dicho. Moisés colaboró con los planes de Dios, contribuyó grandemente al desarrollo de la nación, pero lo que tenemos que tener claro es que detrás de cada gran hombre de Dios, el que está actuando y obrando es Dios mismo. Él es el constructor de su casa. Por cierto, vale la pena también que aclaremos a qué nos estamos refiriendo con la casa de Dios. ¿De qué nos suena esta frase? La casa de Dios, la casa de Dios. La iglesia, ¿no? Aquí normalmente decimos, la casa, estamos en tu casa, Señor, estamos... Bueno, hay un poco de mezcla. Cuando en la Biblia leemos sobre la casa de Dios, puede tener esa connotación de el tabernáculo o luego el templo, ¿no? Era, de alguna manera, la casa de Dios, el lugar donde reposaba su gloria, donde el pueblo se podía encontrar con él de una forma especial. Pero es cierto que este término es bastante más amplio en la palabra de Dios, y la casa de Dios también puede ser entendida pues como el pueblo de Dios, que durante un tiempo fue la nación de Israel, pero que posteriormente ya podemos estar hablando del conjunto de los cristianos o de los hijos de Dios de toda la historia. Eso es la casa de Dios. Pues el constructor de su pueblo, el constructor de su casa es Jesucristo, es Dios mismo, y por eso Jesús es superior a Moisés. Por otro lado, el autor usa otra ilustración para hacernos entender la grandeza de Jesús en comparación con Moisés. Versículo 5. Dice, y Moisés fue fiel en toda la casa de Dios como siervo para testimonio de lo que se iba a decir más tarde. Pero Cristo fue fiel como hijo sobre la casa de Dios. Moisés fue un siervo fiel en la casa de Dios. Cristo fue fiel como hijo. ¿Qué es mejor, ser el siervo o ser el hijo? Bueno, depende del padre también, habría que decirlo, ¿no? Pero en este caso, como el padre es Dios, ¿qué es mejor, ser el siervo o ser el hijo? Ser el hijo es Mejor, no hay ninguna duda que ser el hijo de la casa es totalmente mejor que ser siervo en la casa. Y cuidado, no es que ser siervo de la casa sea malo, ¿vale? El término que se usa aquí para hablar de Moisés como siervo no tiene ninguna connotación peyorativa ni como si fuera un insulto. Moisés solo era un siervo. No, al revés. Más bien, se está refiriendo a un siervo, a un buen siervo, a alguien con, de hecho, pues privilegios, con prestigio, un siervo voluntario. O sea, el autor está destacando la figura de Moisés. Y es verdad, Moisés fue esta clase de siervo. Fue un siervo fiel a Dios, fiel en lo que le habían encomendado y cumplió ese encargo que Dios le dio para trabajar con su pueblo. Y el ser fiel a su llamado no es que fuera un camino de rosas. Cualquiera que haya leído Éxodo, cualquiera que haya leído hasta Deuteronomio sabe que pues, Moisés como líder sufrió lo suyo, por decirlo de alguna manera, ¿verdad? Una y otra vez el pueblo se volvía contra él, contra Dios, le reclamaba, ay, ¿por qué nos has sacado de Egipto con lo bien que estaba allí, con los pepinos, los melones, con lo bien que comíamos en Egipto? Éramos esclavos, pero se estaba muy bien. Y ahora estamos aquí en el desierto. Pues Moisés aguantando esto años y años. Pero dice el Señor que fue fiel. Moisés fue fiel como siervo. Pero, aún así, aunque fue un buen siervo, aunque ser siervo de esta manera es algo bueno, es mucho mejor ser hijo, que no es ningún misterio, ¿verdad? Como dice este versículo, fue un siervo fiel, además, para testimonio de lo que se iba a decir más tarde. Es decir, el ministerio de Moisés simplemente estaba apuntando a alguien que iba a venir después. Algo que iba a ocurrir años más tarde y que sabemos que se cumplió en la persona de Jesús. Moisés era un paso más dentro del plan de Dios, pero no era la realización total o la plenitud del plan de Dios. Jesús sí que lo es. Jesús fue fiel y como hijo sobre la casa de Dios, por tanto, es superior a Moisés, que era un siervo. Y es interesante ver cómo funciona esta comparación, porque hoy en día cuando comparamos cosas estamos como acostumbrados a que para destacar una tienes que menospreciar la otra. El debate más importante que existe hoy en día. ¿Quién fue mejor, Messi o Cristiano? ¿Verdad? ¿Se te ocurre algún debate más importante? No. En verdad no hay debate, todos sabemos quién fue mejor, no os lo voy a decir, pero ¿cómo hace la gente? ¿Qué suele hacer la gente? Para destacar a uno empiezan a pues alistar las debilidades del otro. Por ejemplo, quieren criticar a Messi. Ah, es que le han regalado el Mundial, le han regalado el Balón de Oro, es un enano, etcétera, etcétera. Para destacar a uno, ¿qué tienen que hacer? Menospreciar al otro. Igual al otro lado, ¿eh? Cristiano solo sabe empujar balones, es un chulo, es un no sé qué. Para destacar a uno, tienen que menospreciar al otro. Esta comparación que está haciendo el autor de Hebreos no funciona de esta manera. Funciona al revés. Lo que está haciendo el autor es, destaco a Moisés, le llama el siervo fiel, y luego dice, Jesús, muchísimo mejor. O sea, elevo a Moisés, pero es que Jesús está infinitamente por encima. Moisés fue un siervo fiel, pero Jesús es el Hijo que fue fiel en la casa de Dios. Bien podría el autor, ¿verdad?, haber hecho énfasis en alguno de los pecados de Moisés, porque aquí hablamos de que Moisés fue fiel, que soportó mucho, pero Moisés mató a alguien, eso para empezar, ¿no? Luego, un poco cobarde, ¿no? Cuando el Señor le llama, busca más excusas que tus amigos cuando quieren quedar contigo. O, no, al revés, cuando tú quieres quedar con ellos, ¿no? Moisés, luego, pues también sabemos que falló al Señor y falló al pueblo. Pero aún así, el autor no escoge destacar todas esas maldades de Moisés para destacar a Jesús, sino que hace al revés. Eleva a Moisés para luego elevar a Jesús por encima de todo. Jesús es mucho mejor. ¿Qué tenían que entender este grupo de cristianos de origen judío que se están planteando volver atrás, que estaban planteando si realmente valía la pena seguir a Jesús? Pues tenían que plantearse lo siguiente: Jesús era mucho mejor que la mayor de sus referencias. Jesús era mucho mejor que Moisés, el que tenían en un pedestal. Para ellos, quizá Moisés estaba en la cúspide, pero tenían que darse cuenta que Jesús estaba mucho por encima. Porque Dios, porque el constructor de la casa, porque el Hijo de Dios es mejor que Moisés. Estaban tentados quizá a volver atrás porque estaban sufriendo y porque quizá en el antiguo pacto se sentían cómodos. Tenemos la frase, ¿no? Mejor, ¿cómo es? Mejor malo conocido que... Ah, qué bueno. Ah, yo decía que peor por conocer. Bueno, no, pues es que bueno por conocer. Bueno, pues un poco eso, ¿no? Conocían el antiguo pacto. Conocían el antiguo pacto y quizás se sentían más cómodos ahí. Quizás se sentían más seguros y que ahora que estaban disfrutando en parte del nuevo pacto, tenían miedo. El autor quiere recordarles, no, Jesús es mejor que lo que vosotros teníais como mejor, en este caso Moisés. De la misma forma, tú y yo estamos llamados a entender que Jesús es mucho mejor que Moisés. Ahora, quizá eso no nos importa mucho, porque como he dicho, para nosotros Moisés no es, es un buen hijo de Dios, pero ya está. Pero quizá nosotros tenemos que darnos cuenta de que Jesús es mucho mejor que cualquier referencia o cualquier valor central de nuestra vida antes de conocer a Dios. O sea, tú y yo estamos llamados a desprendernos de cualquier cosa que pueda amenazar la supremacía de Jesús en nuestra vida. Jesús es mejor para nosotros que lo mejor que nosotros podríamos considerar para nuestra vida. Jesús es mejor que nuestros padres, mejor que nuestra familia, mejor que nuestros mentores, bueno, que nuestro jefe seguro, ¿verdad? Jesús es mejor que cualquier persona a la que admiramos. Igualmente, Jesús es mejor que cualquier idea o cualquier valor que nosotros podamos tener por sagrado. Esto pasa mucho en las familias. Hay valores, hay ideas que en las familias... No, es que esto es sagrado. Ahora se acercan las fiestas. El 24 es sagrado. En mi casa. Y punto. Me da igual que te hayas casado y tengas otras familias. Esto es una tontería. Pero luego hay valores, hay cosas más importantes, ideas que se convierten en sagradas en nuestra vida y que tenemos que darnos cuenta que Jesús es mejor que esas ideas. A veces puede ser que estas referencias de nuestra vida o estos valores que tenemos tan integrados se conviertan en obstáculos para acercarnos o para entregarnos a Jesús. Quizá para algunos este valor central es que mi vida emocional es lo más importante. Yo tengo que hacer cosas que me hagan sentir bien, que disfrute, que me lo pase bien en la vida. Yo hago lo que me hace sentir bien, porque lo más importante es que yo sea feliz. Por eso, pues si alguien me atrae físicamente, pues me acuesto con él, aunque no sea mi esposo, aunque no sea mi esposa, porque lo más importante para mi vida es que yo disfrute de la vida. Por tanto, un Dios que me impide buscar mi satisfacción donde yo quiero, no encaja en mi vida. Lo mismo puede pasar también cuando alguien tiene como un valor central, como algo muy importante en su vida, disfrutar de lo material, ¿no? Vivir para acumular, vivir para tener más, cosas más bonitas, cosas más buenas, más lujosas, más grandes. Si eso es algo central en tu familia, en tu vida, por supuesto que vas a rechazar al Dios que te dice que vivas para lo eterno y no para lo terrenal. Jesús viene a cambiar tus valores más absolutos y centrales. Otras personas quizá viven para su orgullo, para destacar, para que se dé cuenta al mundo de quién soy yo. Y si me hicieron algo hace 20 años, me lo voy a guardar, porque lo más importante es que se haga justicia. Lo más importante es que se arrastren y me vengan a pedir perdón. Lo más importante es que mi persona no quede dañada públicamente. Jesús viene a cambiar nuestros valores más absolutos y centrales. Quizá ya te los cambió en algún momento en tu vida, en el pasado. Quizá ya fuiste transformado por Dios, pero aún así cuando surgen las dificultades, tiene la tentación de volver atrás, tiene la tentación de acogerse a esas personas, a esas cosas, a esas ideas que un día en tu vida fueron muy importantes. El mensaje de estos versículos es: no. Jesús es mejor. Jesús es superior a todo esto. Siguiente pregunta que nos tenemos que hacer: ¿están tus principios y tus absolutos sometidos a la palabra de Dios o están sometidos a tus tradiciones, a tus preferencias personales? ¿Es Jesús la mayor influencia de tu vida o todavía hay áreas donde hay un pequeño Moisés que te enseñó algo en el pasado y que lo prefieres a lo que Jesús te ofrece? Igualmente, como iglesia, también nos tenemos que plantear si estamos considerando a Jesús como el valor supremo de nuestra vida comunitaria o si todavía tenemos cosas, tradiciones, costumbres, ideas que no queremos cambiar ni dejar que el Evangelio transforme. ¿No? Típica frase que se usa en las iglesias: esto siempre se ha hecho así. No, es que no la tengo ni que decir yo. Esto siempre se ha hecho así. ¿Para qué lo vamos a cambiar? Bueno, lo primero es analizarlo. ¿Esto que siempre se ha hecho así es lo que Jesús quiere? ¿Esto que siempre se ha hecho así refleja de una forma fiel el carácter de Dios? Porque si no lo hace, lo más importante es Jesús. Jesús es mejor que nuestras tradiciones, nuestras ideas. Si hablo mal contra alguno de mis hermanos porque no hace lo que a mí me gusta en la iglesia, ¿estoy amando más a Jesús o estoy amando más a Moisés? Entendedme las comillas. Dice el Salmo 63, tu misericordia es mejor que la vida. La Biblia nos da testimonio de que Jesús, de que Dios es mejor que vivir. No sé si aprecias algo más que tu vida en sí. No sé si lo que más te da miedo en esta vida es morir. Pero la Biblia te dice que lo mejor es Dios, incluso mejor que la vida. De la misma manera, Jesús es lo mejor para tu vida. Recapitulemos. Hemos visto entonces que estamos llamados a considerar a Jesús, a contemplarle de una forma más profunda y detenida. Y también hemos visto que Jesús es mejor que Moisés, mejor que todas nuestras referencias previas, nuestros valores más centrales. Pero el texto de esta mañana acaba con un sabor, no sé si decir agridulce, un sabor que nos prepara para el mensaje de la semana que viene. El versículo 6 dice: pero Cristo fue fiel como hijo sobre la casa de Dios, cuya casa somos nosotros. ¿Está aquí? Bonito, ¿verdad? Somos la casa de Dios. Somos esta cosa tan preciosa. Somos parte de lo que Dios está construyendo y haciendo en la historia. ¿No te alegra saberlo? ¿No te da gozo saber que eres parte de la casa de Dios? ¿No te consuela, no te motiva, no te llena de gozo saber que somos su casa, que somos juntos el lugar donde Dios tiene su residencia? Bueno, esto es una realidad tremenda y espero que te motive, espero que la atesores, espero que te goces en ella y que le des valor. Aprecia, sin duda, el valor de ser parte de esta casa de Dios. como hemos dicho antes, de este llamamiento celestial. Pero el versículo no acaba ahí. El versículo sigue y va a seguir el capítulo. Dice, somos casa de Dios, pero ¿qué más dice? Sí, retenemos firme hasta el fin nuestra confianza y la gloria de nuestra esperanza. Otra forma de decirlo podría ser, somos la casa de Dios si perseveramos, si nos mantenemos aferrados a la fe que profesamos. Somos casa de Dios si seguimos confiando en que Jesús y solo en Jesús tenemos la salvación. Si perseveramos en aquello en lo que empezamos a creer un día en nuestra vida. Algunos receptores de esta carta podían pensar que si se volvían atrás, quizá podían estar más seguros, podían ser verdaderamente más casa de Dios que en el tiempo presente. Pero lo cierto es que solo si se mantenían firmes en Jesús y seguían firmes en seguirlo, podían confiar que realmente eran esa casa de Dios. ¿Por qué? Pues porque, como hemos leído, porque Jesús es mejor que Moisés. Acabamos con unas preguntas. ¿Es Jesús mejor que Moisés en tu vida? ¿Es Jesús mejor que las cosas buenas que has podido tener o tienes en tu vida? ¿Es Jesús tu valor supremo? ¿O todavía te estás aferrando quizá a tradiciones, a pensamientos inútiles, a afanes terrenales que no perdurarán? Esa casa somos nosotros si nos aferramos a la confianza, si nos mantenemos creyendo que Jesús es mejor que todo, incluso que lo mejor de lo mejor, como Moisés. Así que te animo a que consideres una vez más a Jesús y lo aprecies como el valor más alto en tu vida. Vamos a responder a Dios en oración. Libremente podéis orar.